Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Buenas noches, estimados rey oyentes. Estamos aquí en sintonía con la Iglesia desde nuestra emisora de Gente Radio desde la ciudad turística de Puerto de la Cruz para poner en antena esta programación religiosa donde comentaremos por muchas de las noticias que estamos viendo y que están afectando nuestra vida para que desde nuestra fe cristiana pues sepamos dar una respuesta personal, pero también una respuesta comunitaria. Ante los demás. Está siempre con nosotros Vicente desde Ciudad Real. Buenas noches, Vicente.
Buenas noches, queridos amigos y seguidores de Gente Radio en una de las mejores emisiones que es Sintonía con la Iglesia. Le voy a hacer la competencia a alguno. Bueno, gracias a Dios tenemos otro programa más y con mucha aglomeración de noticias. Será que el mundo es un productor de noticias, pero todas las noticias del mundo no se entienden más que desde el Evangelio. Y ese es el misterio.
Y las queremos vivir desde el Evangelio y juzgar desde el Evangelio, no desde...
Porque además nosotros también somos productores de noticias y ojalá y se realice tal y como el padre Andrés quiere y, en fin, esa es la voluntad de Dios. Porque el mundo de las noticias es un mundo también explosivo. Y hay muchos atentados y hay muchas mentiras. Es decir, es el reflejo del mundo de hoy, del día de hoy.
Ya. Bien, pues el domingo ayer estábamos celebrando aquí en las Canarias, vosotros lo celebrasteis el domingo anterior, el Día de Hispanoamérica. Bueno, sabes que nosotros fuimos a evangelizar Hispanoamérica, pero ahora...
Sí, hay gente que lo discute, pero afortunadamente hay una corriente de historiadores que está reivindicando la formalidad y la originalidad evangélica de España allí.
Claro que
sí. Y no son españoles los que hablan.
Y no son españoles, que es todavía peor para nosotros. Bien, no, pero el tema...
No,
el
mejor
tema
es... porque... No, estoy hablando que hablan positivamente ahora.
Claro que positivamente. Ya habíamos dicho días pasados un poco esto, pero hoy, fijaros, en el año 91, yo estaba yo allí en la misión de Venezuela, y vino el Papa Juan Pablo II y dijo: América, prepárate para ser misionera. Lo dijo en Caracas. Y esa frase se me quedó en la cabeza de una forma tremenda, porque entonces éramos muchos los misioneros que teníamos. Fíjate, a nivel general teníamos 23.000 misioneros en España.
Sí, pero ha pasado casi a la mitad, ¿eh?
¿Cómo que a la mitad? A menos de la mitad. No llegamos a 10.000.
El asunto.
No llegamos a 10.000.
Estamos enfermos de europeidad.
Ya, pero cuando dice América, prepárate para ser misionera, pues yo pienso, por ejemplo, aquí, sin ir más lejos, en el Valle de la Orotava hay tres pueblos, como sabes, la Orotava, Puerto de la Cruz y Los Realejos. Bueno, pues solo aquí, esta preocupación de Latinoamérica, tenemos 5 sacerdotes que tienen 5 parroquias aquí en este punto.
Sí, pues a ver si los traes, a ver que hablen ellos un poco de a ver cómo lo recibimos, cómo lo ven, cómo nos ven cómo ven a vosotros, porque sois españoles de especial importancia y significación, porque en muchas cuestiones sois fronterizos y profetas en muchas cosas.
Cuidado con que nos olvide, pero fíjate, ya cuando dice América, prepárate para ser misionera, y ya aquí, en esos dos pueblos, que son pueblos grandes, pues la mayor parte son sacerdotes de fuera, de Latinoamérica.
Sí, además, mira, yo sé que desde hace 20 o casi más años, pero de 30 a 40 años, como tú dices, cuando el Papa estuvo por allí, salieron muchos venezolanos, venezolanas, colombianos, colombianas, en fin, gente que se fue a África y a Asia también.
También, o sea, sí, yo recuerdo.
No solamente han venido a Europa, sino que...
Pero la Iglesia nos quiere hacer plantear esta problemática de la Iglesia latinoamericana, porque hay que formar bien a estos sacerdotes que vienen para acá. Y hoy día, y bueno, lo vamos a ver ahora también con la fiesta de San José, del Día del Seminario, hoy día tenemos que dar una educación a nivel universitario para nuestros sacerdotes. Es que menos no se puede. Y ahí nos cargamos, pues, el futuro, sí, ¿eh?
Quizá antes nos conformábamos con menos, pero...
Pero hoy día no. Hoy día no. Y entonces la Iglesia española está apoyando fundamentalmente los seminarios en Latinoamérica. Y por eso la colecta de ayer iba fundamentalmente con esta destinación. Yo recuerdo que nosotros estuvimos en una diócesis que ayudamos a formar nosotros allí. Y que nos vinimos por cuestiones de salud, si no hubiéramos quedado allá. Bueno, la de Carora. Allí había un seminario, había muchos seminaristas, pero fijaros, tuvimos que pagar nosotros, de nuestra cuenta, pues platos, cubiertos, porque estaban comiendo con cucharas de plástico y platos de plástico, o sea, que con esas condiciones, imagínense cómo sería lo demás.
Sí,
y tuvimos que poner de nuestro dinero, que allí no nos daban nada, menos mal que nuestra familia, la familia sobre todo del padre Antonio, ayudaba, pues pudimos darles, primero sostenernos nosotros, ¿no? Y después darles ayudas, pues, de mesas, de sillas, de cosas fundamentales.
Claro,
fundamentales.
Sí, claro,
y eso el día de ayer era con esta finalidad, que tengamos en cuenta que nos están viniendo ya de allí los sacerdotes y que la formación tiene que ser buena, sí o sí. A mí me tocó, yo estaba a 125 kilómetros del seminario y me iba todos los lunes y hacía 4 o incluso 5 horas de clase sin cobrar absolutamente nada. Fíjate tú lo que era la cosa.
Claro.
Porque había que... Y estos son los que nos están viniendo a nosotros aquí ahora, ¿eh? Por eso ayer la Iglesia nos hablaba, sí, de la problemática de la Iglesia en Latinoamérica, pero es que la problemática está ahí.
Claro.
Tienen muchas vocaciones, no se puede perder ninguna vocación por cuestión económica, lo decía tantas veces el Papa Juan Pablo II, y nosotros hemos hecho este esfuerzo. Hemos hablado con ellos de la parroquia, y incluso hemos destinado una ayuda de la parroquia para esta colecta de Latinoamérica.
Qué bien. Sí, porque ahora estamos pidiendo, el lema del día del seminario de este año es: Padre, envíanos pastores.
Sí.
A ver si a los cabritos que estamos por aquí, a las ovejas perdidas,
ya,
pues nos reconducen hacia los pastos.
Vale. Ayer domingo era el domingo letare, que se llamaba, ¿no? El domingo de la alegría. Y a mí me ha gustado mucho porque si un santo triste es un triste santo, si nosotros no tenemos la alegría de, primero, de haber experimentado en nosotros la presencia del Señor y todo lo que el Señor nos da y continuamente está con nosotros, si esto no lo vivimos, no lo podemos tampoco anunciar, y lo tenemos que anunciar con alegría. La alegría es un fruto del Espíritu Santo. Bien, ayer a Nicodemo Jesús le decía, pues, que si no crees, no tendrás la vida eterna. Si no crees en Jesucristo, que Dios se ha enviado para la salvación del mundo, no tendrás la vida. Por eso Dios no obliga a nadie a ser cristianos, pero es que si quieres salvarte, la única salvación viene de Dios. No te vas a salvar tú por tu propia cuenta. Y la eternidad es eterna. Y aquí el tiempo que Dios nos tiene aquí es de prueba y de paso, y son poco tiempo.
Así que sí, la vida es corta.
La vida es corta.
Y si la cortamos más, una cosa. Pero es suficiente para encontrar a Dios, sobradamente suficiente.
Claro que es suficiente. Y para decidir, quiero vivir con el Señor, como dice San Agustín, en la ciudad de Dios, o vivir en la ciudad terrena donde domina Satanás, con todos sus vicios, con todas sus cosas. Bien, otra cosita también. Ayer teníamos en Madrid la Marcha por la Vida, que fue espectacular. ¿La has visto por televisión?
Sí, bueno, por televisión no, porque no es mi fuente de información básica.
También hay que ver las imágenes también.
Sí. Pero vamos, que por supuesto ha sido un éxito. Y, en fin, no solamente en Madrid, ha habido en muchas capitales, no había solo... Y como siempre, la guerra de las cifras, en fin, ya claro. Hablamos suficientemente del interés que tienen...
Hombre, pero llama la atención de, oye, que hay y dentro de la marcha por la vida, pues hay muchísimos cristianos metidos. Esto es bueno. Luego, sí, había 100 ONGs, digamos así, que se dedican fundamentalmente a la defensa de la vida. Bueno, pues oye, que llama la atención que haya habido, porque claro, esta semana pasada y la anterior, pues en Francia se declaró ya por constitución la ley del aborto, y el Macron dichoso, este sinvergüenza, cuando deja diciendo y que todos las constituciones europeas también tenían que tener la obligación del aborto.
Claro, para justificar su...
Para justificar decisión, lo que él ha hecho allá.
Claro,
que es sinvergüenza.
Más de muchos, el consuelo de tontos, sí, sí.
Bueno, y también esta semana hemos tenido la tristísima noticia aquí en España de la aprobación de la ley del aborto.
Ya. Pues es lo aquí que se venía. Es que España está cayendo en un proceso depresivo que lo vamos a pagar caro.
Que lo vamos a pagar caro y la gente no
lo se estamos cuenta. Pagando caro ya, porque ¿qué? Es que nadie se atiene al sentido común.
Esto es lo que digo yo. Y que haga lo que haga esta sinvergüenza de que tenemos en el gobierno, pues las sinvergüencerías, pues que a la gente le parece normal, a mucha gente le parece normal.
Es que este hombre nos quiere licenciar a todos los españoles en mentirología, en doctorado en mentirología.
Sí, seguro.
Así que ahí estamos, en esa. Y el fruto de eso, al final, va a ser la podredumbre absoluta, la corrupción.
Oye, aquí estamos teniendo un problema muy serio, ¿eh? De unos 600 personas diarias nos están entrando a...
Desde
Mauritania y desde Marruecos.
La Iglesia intentando frenar el asunto porque no hay capacidad, no hay medios y hay una preocupación inmediata y urgente. Claro, las leyes
si vinieran realmente pues por mejorar su vida y todo eso, pues uno diría, pues mira,
no es problema de individual ni de las personas que vienen, es problema de estados. Estados que nos traten como ciudadanos y que cumplan con los derechos que todos los ciudadanos tienen.
Pero claro, es como que, la política es que está envenenada. Se ha comprometido Marruecos a hacerse con las Canarias y nos está metiendo gente y gente y gente, y nuestro presidente, que es pro-marroquí, pues que haga todo lo que quiera.
En el limbo de los justos.
Esa mentira que continúa. El caso Koldo. Y con todo esto, vamos, cada día está saliendo una cantidad de aberraciones que han cometido.
Todo lo que hemos estado tragando, pues no es
por Dios, ¿dónde llega?
Es una pandemia corruptiva.
Pero vamos, ¿nos van a devolver todo ese dinero?
Pero qué va, si el dinero ya estará, sepa Dios, y además el dinero se esconde a sí mismo y se atesora a sí mismo porque es el a sí mismo de los a sí mismos, es el dinero. Wow. Y todos los que sirven a él, ya se sabe lo que hay.
Esto de la amnistía y el caso Koldo, vamos, es para decirle, bueno, ya le están pidiendo que renuncie al presidente, que renuncie, que va, eso, lo único que quiere es mantenerse en el poder.
Y además es que diría así, renuncio, y mañana dice...
Que no, que quiere mantenerse en el poder, si todo eso lo está haciendo por mantenerse en el poder. Bien, sí, hoy tenemos un aniversario, ya 20 años del atentado de Atocha. ¿Qué nos tienes que decir tú a eso?
Hoy celebramos un día luctuoso porque aquello que está sin aclarar. O sea, la prensa dice que hay muchos...
Bueno, está aclarado, lo que pasa que no se quiere decir
clarísimamente. Sobre el asunto, porque también se han escapado un montón.
Y sobre todo Rubalcaba, ya desde allá arriba, lo sabrá decir riéndose todo lo que ha hecho de nosotros.
Bueno, creo que
Rubalcaba, los de la ETA, los de del PSOE y toda esa que era allá. Y 193 muertos. Uno, que acaba de morir hace poco, después 19 años inconsciente, y acaba de morir.
Sí, eso hubiera sido para dar un motivo suficiente para cambiar nuestras maneras de pensar, pero como tenemos un pueblo que a duras penas está semi-inconsciente,
idiotizado por tanta televisión, exacto, sobre todo pagada, entonces, por el gobierno,
mientras sigamos en este idilio somnoliento de una especie de odio reivindicativo de la guerra, pues aquí estamos cortados, claro, cortados en un cortocircuito histórico del que no vamos a salir fácilmente.
No, no vamos a salir porque nos estamos metiendo cada vez más duro, ¿eh?
Claro, más profundo, más oscuro y más difícil de rastrear. Menos mal que la gente, pues muchos siguen estudiando, siguen resucitando noticias y analizando a fondo para ver que en la dirección del futuro, porque no la vemos clara. Todo eso en un contexto nuevo, europeo, que tampoco nos está ayudando.
Tampoco nos está ayudando.
Está dando, bueno, dinero a quienes se lo están pidiendo, que son los gobernadores y los que mandan, pero al resto de la ciudadanía no sé en qué están siendo dirigidos, porque ya digo que aquí hasta la Van der Leyen, yo no sé si tendrá hasta dinero en las empresas de la armamentística y de la industria de la defensa, claro, como llaman, que no sé qué defensa.
Normalmente lo hacen así para que también defiendan sus propios derechos y no tengan mucho problema de conciencia a la hora de firmar proyectos. Y
pues menos mal que ahora, con la consecuencia de la guerra de los judíos, algo se está despertando en los parlamentos, porque claro, ahora ya a Israel se le está tachando de filo hitleriano. Hay muchos que están, los propios judíos, la propia nación judía, digamos, están separando por dentro difícilmente, porque sionistas no son todos. Y están separando bien lo que es la religión de lo que es el Estado. Y ellos lo están haciendo los mismos judíos, lo cual es un buen signo, porque para nosotros también nos viene un poco diferenciar claramente esa frontera, porque España ha vivido mucho tiempo en un nacionalcatolicismo del cual ya no queda rastro ninguno prácticamente, quizá por culpa de los laicos, porque no hemos sabido reconciliarnos unos a otros, hemos tirado por caminos demasiado extremistas en la política y poco reconciliadores, y claro, así nos va, así que en ese sentido a ver si aprendemos.
Sí, bueno, pero pensemos una cosa, pero pensemos una cosa, de que también aquí en España, en Cataluña precisamente, un sacerdote pues ha hablado un poco de que el mundo islámico pues no quiere realmente un adaptarse a la situación nuestra, y lo que quieren venir es a dominarlos. Bueno, hombre, pues le están poniendo una multa, no quiere, le están poniendo una multa y 3 años de cárcel. Ya no se puede hablar en España tampoco, ¿eh? Fíjate dónde estamos.
El mundo islámico ya sabes cómo entró. Entró aquí por Europa
y sigue queriendo entrar, el problema.
De las traiciones que se hacían entre los que estaban aquí en España.
Claro. Díselo a don Julián.
Y los españolitos de aquel tiempo, nuestros predecesores, los recibimos como si fueran liberadores. Ya vimos de encima, lo que nos liberaron. Otras guerras más nos costaron y otras expulsiones y así.
Pero por eso, a hoy día, estos 600 que están entrando diariamente aquí en las islas, ¿a qué vienen?
Pues ¿a qué vienen? A convencernos de lo buenos que somos.
La palabra Islam significa sumisión a la voluntad de Alá.
Sí,
y exacto, entonces sí, tú tienes que hacer lo que te digan que tienes que hacer, tú pensar nada. Sí. Ellos vienen con ánimo, pues esto de acabar con todo. Esto no es ninguna blasfemia con lo que están diciendo. Y al pobre cura le van a meter ahora, dice que 3 años de cárcel allí en Cataluña. ¿Pero dónde? Esta aberración de Cataluña, ¿pero qué tenemos aquí a ese otro fugado allá que ahora es el que está mandando en España? Pero sí, ¿dónde estamos? ¿Pero dónde estamos? ¿Dormidos o qué?
Ahora. Sí, sí, es el ejemplo de español de ahora, sí.
¿Estamos dormidos o qué?
Sí, estamos, y profundamente. Pues vamos
a tocar despertar duro, ¿eh? El despertar va a ser muy duro.
Sí, Así que bueno, pues las campanas están doblando, como ayer, como hoy, han tocado bien en todas las iglesias, en Madrid generalmente por las víctimas, pero esas campanas no anuncian, no, no son recuerdo, es anuncio también, así que atención, cuando aquí se tocan las campanas es para anunciar algo, no es para recordar.
Claro. No, también lo que tenemos que pensar nosotros como cristianos, que cuál es nuestra respuesta ante todo lo que está sucediendo, porque aquí es donde tenemos que dar testimonio, primero tenemos que orar mucho.
Esa es la primera obligación.
Es orar mucho, pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, que estamos viviendo tiempos muy difíciles, que aquí no es ir a ver la televisión y a ver el partido y a ver la playa y ver cuántos turistas nos vienen, y aquí en Canarias sobre todo estar todavía se está en los carnavales, pero que esto, ¿dónde estamos?
Sí, pero ¿dónde estamos? El narcotismo que hay mediático, pues eso es lo que hay. Es verdad que la vida económica requiere empleo, gasto, inversión y todo eso, pero la vida económica es una mínima parte de lo que es la vida. No nos vamos a salvar por el dinero, eso seguro. Más, el dinero nos va a hundir, que es lo que está pasando.
Bien. Bueno, seguimos así con algunas noticias. Dice, cuando la cultura de la muerte se vuelve un negocio, aquí en España se gasta 40 millones en abortos, pero solo 20 millones en ayuda a embarazadas, ¿eh? El doble en abortos.
Bueno, sí, es que...
Esto es poner una vela al demonio y otra divina, será Satanás también. Bueno, durante el año pasado, Bélgica ha registrado un incremento del 15% en la práctica de la eutanasia. Sí. Cada vez ya la eutanasia no la están poniendo, porque claro, si quitáramos, lo decía uno, si quitásemos 5 millones aquí en España de mayores ya de 85 años y esto que tenemos, pues, resolvíamos el problema económico de la nación.
Sí. ¿Eh?
Eso para que lo vayamos teniendo en cuenta. Y llueve mojado en otros sitios. Arzobispo argentino dice, clama por la protección de la Virgen del Rosario ante la escalada de violencia que está teniendo la nación de Argentina. Aunque este gobierno parece que va a empezar a poner normas, ¿eh? Que el Milei está dando...
No va despacio.
Milei está haciendo bastante bien las cosas, ¿eh?
Sí.
Ahora, sí, lo que está en un problema auténtico, lo ha dicho el Papa, es Haití. Haití está ya en una guerra civil, prácticamente. Haití, ya también la embajada de Estados Unidos ya se han marchado y varias embajadas, porque aquello ya es auténticamente una guerra. Decía el obispo de allí, dice, asegura que Haití sufre la amenaza de una guerra civil.
Pero una guerra civil, además, que puede exportarse, porque imagínate lo que allí se puede liar. No tienen medios para defenderse de ninguna nación, ni de sí mismos.
Es una de las naciones más pobres del mundo, pero fíjate, es una nación consagrada oficialmente a Satanás.
Claro, porque todavía existe, no te digo, ¿eh? Claro.
Y el vudú, y toda esta basura que allá. Y claro, pues, las consecuencias de un mundo sin Dios las vemos ahí clarísimos.
Así es la vida.
Las vemos ahí clarísimos.
Bien. Pues el asunto traerá cola, porque están deseando que los continentes, este equilibrio que hay tan inestable, tan sujeto a la militarización y a la dolarización, pues haya una falla y por esa falla empiecen a provocarse unas corrientes todas conectadas para que el mundo se venga lentamente o muy rápido abajo. Ya veremos a ver
cómo
las instituciones...
Y como detrás de toda maldad está Satanás.
Porque estas están dormidas, las instituciones mundiales
están manipuladas por la masonería, y la masonería es la mano derecha de Satanás.
Están dejando hacer una irresponsabilidad global que yo no sé qué tribunal podría juzgarlos, ¿eh? Porque es que la Haya ya es ridícula y, en fin, de verdad que la justicia hoy tiene los días muy difíciles y no habrá beso de paz sin justicia, eso es imposible. De manera que todos los besitos que nos demos están sujetos a mucha mentira. Y no
a mucha mentira, a la conveniencia de cuatro mangantes nada
sí,
más.
Sí, 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 son
bien, risas, la
sí.
Cámara de Comunes de Canadá se niega a condenar, dice, los incendios de los templos católicos. Fíjese, un pueblo como Canadá, contra la religión católica, pero así de... Bueno, cuatro veces que la mayor parte, y ahí tuvo que ir el Papa, cuando dijeron que la Iglesia Católica en los siglos pasados había matado a tantos indígenas, el Papa fue a pedir, enséñame uno solo, un resto solo de estos. No fueron capaces de mostrar ni uno solo. Pero bueno, ese odio sigue. El Trudeau ese, vamos, eso es una basura de gobierno que vamos, ¿dónde vamos?
Te digo que le está pasando como están pasando como en España ahora, ¿sabes? Una especie de reivindicación de lo que han hecho a escondidas y tal, mucha gente, y no atinan con la reconciliación, porque el pueblo está muy muy dividido, hay mucho rico y mucho pobre, ya. Y los indios, pues ya se sabe cómo han ido a parar, ¿eh? Y son bueno, ellos las piezas con las que juegan los gobiernos.
Venga, seguimos, los obispos peruanos piden a los políticos que pongan fin a la crisis institucional que sufre el país, que se pongan de acuerdo, que solamente piensan en sí mismo y después en su partido, y si algo queda, pues en el pueblo, pues que en el político está al servicio del pueblo, no de su partido ni de su bolsillo. Y también los obispos brasileños están pidiendo que no se legalice el consumo de drogas en Brasil. Que no se legalice.
Claro, si es que en las condiciones que están las familias y la sociedad, eso sería precipitarlos a la nada.
Vale.
Porque no es que no supieran, no, que no pudieran repartir y sacar, no, es que es la arquitectura social la que estaría en peligro, ¿eh? Mm. Y es por eso por lo que la policía lucha, porque es que se quedan sin pueblo, es decir, no habría posibilidad de salir adelante. Ya tienen problemas suficientes con el Estado de asunción de dominio por los carteles de la droga, como para encima legalizar esa situación.
Tienen mucho dinero, pagan a los políticos corruptos para seguir haciendo de las suyas, y claro, uno que recibe tanto dinero, que le dan poco del gobierno, poco según para ellos, y estos que le llenan los bolsillos, pues la cosa va a ser muy, muy dura, ¿eh? Bien, vamos a terminar esta primera parte y tenemos dos cortos. Uno de ellos va a ser 10 consejos para la oración. Ahora que estamos en tiempo de cuaresma, va muy bien. Vamos a escucharlos.
Primero, recuerda que la oración es un encuentro personal con Dios. Como dice Santa Teresa, la oración es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Es un encuentro con alguien, no es un ejercicio abstracto de filosofía o un dar vueltas a la cabeza. Muchas veces nos comportamos como autómatas en la oración, y por eso es aburrida. Si no hay un encuentro verdadero con su persona, es un desastre. Hasta que no haya ese contacto personal, no hay oración verdadera, y ese contacto se da en la fe. Segundo, para ello es muy importante evitar la verborrea, la palabrería. En la oración es mejor usar pocas palabras, pero profundas, pensando lo que se dice. Tenemos que dirigir nuestra mirada más hacia Él que hacia nosotros, pero con calma y serenidad, sin tensiones. Tercero, escoge bien el lugar. Es verdad que yo puedo rezar en cualquier lugar, pero no todos los lugares me ayudan a rezar. Ciertamente, si acudo a donde está el Santísimo, a una iglesia o a una capilla tranquila, me ayudará muchísimo más para entrar en oración. Si no puedes acudir a donde está el Santísimo, pues busca un lugar tranquilo y despejado frente a un crucifijo o a una imagen. Pero no me seas cutre y me digas que haces la oración, yo que sé, en el autobús o en el supermercado.
¡Ah!
Cuarto, escoge también bien el tiempo. Es importante fijarte todos los días en el horario un momento concreto para hacer la oración y respetarlo pase lo que pase para que no se nos caiga del horario. Porque si no tenemos un momento fijo para hacer la oración y lo dejamos a ver cuando sale un hueco durante el día, es muy fácil que no la hagamos. La constancia es clave y busca también el momento más propicio para hacerla durante el día, cuando tengas un momento tranquilo y estés bien despierto y despejado. Pero no me seas cutre y la hagas en la cama a punto de sobarte. Es muy práctico también no estar todo el día mirando noticias y chorradas en 100.000 redes sociales, porque luego cuando vayamos a la oración nos va a costar muchísimo más entrar en el silencio. También nos va a costar más si justo la actividad que hacemos antes de hacer la oración es algo muy intenso. Por ejemplo, si haces parapente antes de hacer tu oración, te va a costar horrores centrarte. Quinto, no olvides que la oración es una comunicación afectuosa obrada por el Espíritu y dirigida por él. Tiene una importancia vital el Espíritu Santo, al que tenemos que invocar antes de empezar la oración, muchas veces durante y también al final, para darle gracias por haber sostenido nuestra oración. Si sientes momentos de sequedad o de distracciones durante la oración, invoca al Espíritu Santo para pedirle ayuda. El Espíritu Santo acude en ayuda de nuestra debilidad e intercede por nosotros, nos ilumina, guía nuestros pensamientos. Sexto, hay que tener un corazón realmente abierto. Muchas veces la oración no nos da la fuerza porque no queremos realmente aquello que pedimos. Tenemos que dejar que Dios entre verdaderamente en nuestras vidas. Tenemos que resolver los problemas buscando la voluntad de Dios, poniendo los medios de mi parte con arrojo y decisión, sin mirar atrás, con generosidad. Y es muy práctico para ello partir en la oración de los problemas concretos, de los problemas reales, los gordos, los que nos queman, los que nos escuecen, no estar dando vueltas en problemas secundarios y sin importancia, estar ahí con toda la carne en el asador. Señor, ante este problema, ¿qué quieres de mí? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que me estás pidiendo? Séptimo, cuida la compostura. Somos cuerpo y alma y lo exterior influye en lo interior. El cuerpo también tiene que aprender a orar. El cuerpo puede ser una ayuda o un obstáculo para la oración. Nuestra postura no tiene que ser ni demasiado dolorosa, ni demasiado comodona en la que uno acabe durmiéndose. La oración se puede hacer de varias maneras, de rodillas, de pie, sentado, postrado. Generalmente la postura que más ayuda es de rodillas, pero lo más importante es que escojas la postura que más te ayude a rezar y siempre bien colocado, sabiendo delante de quién estás, siendo consciente con quién estás hablando. Pero no estés medio repanchingado o espachurrado en el banco. Octavo, haz propósitos concretos. San Enrique de Oso dice que la oración tiene que ser afectiva, con el corazón y efectiva, que se haga vida. Lo que da la comprobación de la calidad de nuestra oración es si luego se hace vida, y tienen que ser propósitos concretos. Si después de la oración ves que el Señor te pide ser más generoso o rezar más, no digas
"a partir de ahora seré más generoso" o "a partir de ahora voy a rezar más", porque no vas a hacer absolutamente nada. Tienes que decir "voy a hacer este acto concreto de generosidad con tal persona en tal circunstancia" o "a partir de ahora voy a rezar esto y esto concreto tal día". Es bueno apuntarse los propósitos e ir examinando para ver si los cumplimos. No bastan las buenas intenciones, hay que hacerlo vida. Noveno, el corazón de la oración es la escucha. La escucha supone haber comprendido que el personaje clave de la oración es Dios, no soy yo. Dios responde cuando estoy preparado para escucharle, y no hay que poner fechas a Dios. Dios habla cuando quiere, cuando yo estoy preparado, cuando soy humilde. Para ello es muy práctico hacer la oración del silencio o de simple presencia, ponerse delante de Dios sin pensamientos, palabras, fantasías, esforzándome con calma y con serenidad en hacerme consciente de que estoy delante de Dios. Es una oración de prestar atención a Dios, de mirarle a Él, de escucharle. Décimo, libros y libretas. Sobre todo cuando uno está comenzando a hacer la oración, suele pasar que a los 30 segundos ya no sabe qué hacer y está ahí mordiendo el banco. Los libros y las libretas ayudan a centrar la oración y a no dispersarse. Hay libros buenísimos que están hechos para esto y que te dan material estupendo para alimentar tu oración. No se trata de estar leyendo sin parar, sino de ir leyendo poco a poco, echando fuegos al tronco de tu oración. En la libreta podemos apuntar las inspiraciones o toques del Señor al corazón. Releerlo después nos hará mucho bien. Podemos apuntar las peticiones, los propósitos, frases de la Biblia. Todo eso nos ayuda a no dispersarnos y a comprometernos de verdad con la oración. Así que ya sabes, haz por lo menos todos los días en silencio, bien hechos, 15 minutos de oración para saber cuál es el plan que Dios tiene preparado para ti, para hacerte feliz. ¡Hasta la próxima!
Y otro punto también muy interesante es, dice, ¿cómo evitar que pervientan la infancia de tus hijos?
La inocencia es un don. Los adultos están llamados a custodiarlas en sí mismos y a proteger a los niños. Pero precisamente los enemigos de la inocencia quieren impedir esto. ¿Cómo? Reduciendo la infancia a la mínima expresión. Y para ello se busca crear pequeños adultos, adolescentes prematuros, que además no tienen argumentos para poder defenderse. Candor, dulzura, espontaneidad, limpieza, pureza, todos ellos son atributos propios de la inocencia. Y un adulto puede ser inocente. De hecho, gracias a la inocencia podemos enfrentarnos a los problemas del día a día con la confianza de un niño, pero con la madurez de un adulto. Por eso, desde Misión queremos ofrecerte 7 claves para ayudarte a proteger a tus hijos en esta dura batalla. No seas iluso, hay que estar alerta, porque en realidad hay poderes ideológicos muy potentes que quieren robar la inocencia y destruir la familia. Con ello buscan crear una sociedad desvinculada, con individuos rotos, que sean fácilmente manipulables. Dialoga con tus hijos, es fundamental estar en contacto con ellos en todo momento, que les hables, que les des una visión del mundo, que ellos te cuenten sus problemas, porque así ellos podrán tener herramientas para enfrentarse a esta sociedad hipersexualizada. Reza en familia es una ocasión fantástica para responder a sus dudas desde la óptica de la fe. Que tus hijos sepan que tienen un Dios en el cielo, un Padre que les quiere, que les cuida, que está presente también en sus sufrimientos, porque los niños también sufren. No temas decir no. No creas que con ello les estás coartando su libertad. Al contrario, les estás protegiendo. El mayor ejemplo de esto es el smartphone. Los estudios demuestran que hay una relación directa entre el consumo de pornografía y el uso del smartphone. A veces, decir no puede salvarles la vida. Hay que estar muy atentos porque toda película, serie, libro, canción que puedan escuchar vuestros hijos o vosotros mismos tiene detrás una antropología, tiene una visión muy concreta del mundo, una visión muy concreta del hombre y también de Dios, de su existencia o de su no existencia. Entonces, a la hora de que vuestros hijos vayan a consumir este tipo de contenidos, es importante evaluar todo esto, porque si no les podemos dar un regalo envenenado. Es importante formarse continuamente, y aunque la familia es el lugar principal para ello, es fundamental también que haya una comunión y una línea común entre la familia, el colegio y la parroquia, para que en estos lugares nuestros hijos puedan encontrar un oasis en un mundo tan hipersexualizado y con tantos peligros. Y por último, un punto fundamental, sé un ejemplo, los niños lo captan todo, especialmente nuestras incoherencias. Si nosotros no cumplimos lo mismo que les ordenamos, les podemos robar inocencia y pueden perder la confianza en nosotros para luego escucharnos en todo aquello que les podamos ayudar.
Bien, terminamos así esta primera parte aquí desde Gente Radio, Sintonía con la Iglesia. En breve estamos de nuevo con ustedes.
Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, y seguimos con ustedes aquí en Gente Radio, Sintonía con la Iglesia, en esta segunda parte de nuestra programación. Y vamos diciendo noticias y vamos comentándolas con el fin de que, pues que tengamos la mente bien abierta ante todo lo que está sucediendo, que poco bueno y mucho malo, y no es que seamos pesimistas, mucho bueno, poco bueno y mucho malo. Bien, pues el Papa nos decía que hay que abrazar la cruz, que la cruz no es un símbolo de fracaso, sino un símbolo de lucha por construir un mundo mejor desde el amor. Esto sí, está bien eso, puesto, esta expresión es del Papa. Y el Papa celebrará la misa del Jueves Santo en una cárcel de mujeres. Y los obispos mexicanos piden que el crimen organizado no entre en las próximas elecciones. Entrará, ¿cómo no? Entrará.
No, es que las elecciones y los candidatos y todos los negocian antes ellos, ¿entiendes? Claro. O sea, no es que van a entrar, es que están. No es así. El asunto es que requiere una depuración toda la política en general, casi toda, pero en México, que ha llegado a ser el primer país más violento y más inseguro, casi, pues...
No, ha sido declarado así, el más inseguro de todos, el más violento.
Claro, sí, no hay... y el valor de la vida allí, sin discriminación, hombres, mujeres, estudiantes, niños, de todo, pobres y ricos, porque allí se sacuden el tiro solo por la conveniencia y no miran ni más arriba ni más abajo. Así que bueno, pues está clarísimo, ¿no?
Ya. Bueno, tenemos una buena noticia. Por ejemplo, ha sido sorprendente y masiva la derrota en el referéndum por la reforma constitucional antifamilia en Irlanda. Se le pedía que aceptase todas las aberraciones nuestras de abortos, divorcios, eutanasias y todo esto, y el pueblo ha dicho que no y que no.
Claro, es que vamos a ver.
Es que eso es lo que tenemos que hacer nosotros aquí en España.
Sí, pero a ver, mientras sean los políticos y los partidos políticos los que no muevan a la ciudadanía en una dirección moral, porque como no la tienen, no se sienten responsables de un destino nacional, de un destino patrio, porque han perdido el horizonte de lo que es una nación, pues les falta profundidad. No se puede así, con los partidos políticos tan rácanos que hay, pendientes solo de sus negocios y sus puestos, así no se puede. Han perdido el sentido de lo que es global, de la nación. Es decir, ¿para qué hacen la política? ¿Qué piensan que es la política? Nos estamos jugando demasiado y estamos dejándolo en manos de los que se han apuntado, y no, la ciudadanía tiene que salir por sí misma. Y claro, movimientos ciudadanos hay que hacerse por consenso, por relaciones, por la base, cosa que no quieren hacer los que viven para la política. No digo en general, estoy hablando así a lo bruto. Pero vamos.
En la mayoría, ¿no? Puede haber.
Es así, es la sensación que tenemos.
Puede haber excepciones, pues buenas y todo, pero el común. Y si no, díganselo a nuestro presidente y a nuestros ministros. Díganselo a nuestros ministros también.
Sí, mira, el otro día hubo unas declaraciones en una de las emisoras de radio de una taquígrafa que lleva años tomando las palabras que oye. ¿Sabes lo que dijo? Que ni se escuchan ellos mismos. Los que están en el Senado, los que están, ni se escuchan. Así, de claro lo dijo.
Y es ridículo cuando se ponen a hablar, aplauden solo a los de su partido, a los demás.
Claro, nada. Digan lo que digan. Buenos días, aplausos. Y vamos a mañana a celebrar otro buenos días. Hay aplausos y así van, comiéndose además.
Sí, pero se aplauden entre los de su partido, los otros, si acaso empiezan a pitar.
Claro, es que es así, en fin, que bueno.
Bueno, seguimos. Hay un señor que estuvo muy metido en el feminismo y todo eso, y después se salió. Y fíjate lo que nos dice. Dice, dicen que te apoyan, pero nadie estuvo ahí al intentar quitarme la vida. Me animaban a hacerlo, las feministas. Dice, nada es verdad en el feminismo. Es visto por un...
Sí. No salen a defender la vida las feministas.
Que vale, feministas. Bueno, pero hay una buena noticia, que entre la gente joven cada vez hay menos adherencias a los feminismos.
Claro, si es que no tiene nada de la feminidad ha desaparecido, porque ellas son enemigas de la feminidad, porque dicen que la feminidad se la han inventado los hombres para dominar a las mujeres, lo cual es una lectura absolutamente falsa.
Pero en el mundo joven de ahora no están apoyándoles para nada, ¿eh?
Pero hombre, sí que con un poco de cultura, de culturilla y de experiencias de relaciones se dan cuenta. Ahora, son las mujeres las que tienen que evolucionar y darse cuenta, porque el discurso que digamos los varones, como no sea alabatorio y entusiasta y tal, no nos van a hacer caso, no lo van a hacer así. Así que ellas tienen que encontrar la verdad de lo que quieren, y claro, si están diciendo que lo que quieren es que desaparezcan la diferencia, que no haya machos, que no haya hombres, que no haya contrarios ni opuestos, ni ningún tipo de normas, que una homogeneidad absurda llena de géneros que no significan nada, pues está claro.
Vale. Bueno, también tenemos una ex presentadora de la NBC, que era muy importante y todo, que había apoyado todo lo que era trans y todo, ahora ha pedido públicamente perdón porque todo eso era mentira y era maldad para la gente. Bueno, algo es algo. para sí, que sepamos de una
¿con
vez.
¿Quién se habrá encontrado para que descubra esa que estaba en la mentira? Hay que ver, ¿eh?
Bueno, pero al menos ahora dice, manifiesto mi arrepentimiento de apoyar la ideología transgénero. Eso ha dicho públicamente.
Claro.
Bien, en Alemania...
Pues fue a partir de una entrevista con una tal Isabel Ayala, ¿eh?
Sí.
Que es una joven de 21 años que sufrió daños físicos y mentales por tratamientos hormonales transgénero. Es decir, que esta chica se relacionó personalmente con un caso de estos y claro, ahí estaba en carne viva la cuestión.
En Alemania la policía se abstuvo de intervenir en esta violencia y estas amenazas que tuvieron en la manifestación pro vida en Frankfurt, de estos que eran abiertamente feministas y ideología de género, pues empezaron a romper la marcha y la manifestación, y la policía, pues, tan contenta.
Se hizo la tonta, sí.
La policía... La tonta,
porque tendría que dar palos a unos y a otros, claro.
Bueno, al final, ya sabes que la gente provida, pues vienen a pedir derechos y todo esto, pero es que los otros lo que quieren es romper todo lo que sea, ¿eh?
No, romper es que todo lo que sea. Cuando ya sabemos lo que pretende un partido y para que salen a la calle, está claro que se podría desautorizar. Ahora, bien. ¿Qué significa la desautorización? ¿Más violencia? Pues eso es lo que está pasando.
Bien. El Papa ha hablado ayer en el Ángelus sobre Haití, expresa su preocupación por la grave crisis en Haití, manifestó que hoy su preocupación y dolor por la tergiversación y por la grave crisis que afecta a Haití, al tiempo que reiteró una llamada de paz en la República Democrática del Congo, de Ucrania y también de Tierra Santa. El Papa siempre está pidiendo en el Ángelus que oremos por la paz en estos países, donde hay tanta gente.
Bueno, en el Ángelus cada vez que sale el pobre ahora en unas condiciones también que da pena verlo, porque lo están empujando a asomarse a ventanas por las que corre un frío gélido, ¿eh? Y eso no es una metáfora espiritual.
Ya. Bueno, también ayer, pues el Papa bendecía a un bebé durante la audiencia general del miércoles pasado y recuerda el deber fundamental de apoyar a las mujeres a coger el don de la vida. Y además recordó el carácter fundamental de la sociedad de ayudar a las mujeres a coger este don de la vida. Es un deber fundamental. Bien, también.
Pero es que cuando Dios se entregó a una mujer para hacerse humano, ¿eso qué significa? ¿Qué significa para la mujer y para la humanidad entera? Significa que la mujer está en la puerta y en la puerta.
Ya. Bueno, también hoy se inicia la novena de San José. Es el patrono de la buena muerte, el patrono de la iglesia, el patrono del seminario, el patrono de los trabajadores,
de la oración.
No es una figura decorativa en nuestra vida, ni mucho menos.
No. Y se habla de él menos que de María, casi.
Sí.
Casi no. Se juro. Claro, es un misterio de la humanidad, de la masculinidad, donde hay un modelo, pues... que requiere una meditación. Es decir, el camino hacia San José es de oración y de contemplación y de entender un poco a la luz del Espíritu Santo y de la función que tiene de cara a Jesucristo y de cara a María, claro, porque es un hombre de la relación, es el hombre que ha cultivado y cultivó siempre esa unidad tremenda, no solo de la familia, sino de las condiciones. Es decir, fue donde el Espíritu Santo le condujo. Escuchó a la Virgen María en todo, y aunque haya graciosos que lo critican y anda, pues cómo nació en un pesebre, pues le pudo hacer una cunita a él de carpintero, porque hay gente así de bienaventurada, que se mofa un poco de las figuras. Yo no sé qué tipo de devoción tenemos a San José, pero desde luego, si hay algo grande en la vida de cada persona, San José está por medio.
Bien, hay una señora que se llama C.C. Luz, que es fundadora y presidenta ejecutiva de la Red Nacional de la Defensa de la Vida y de la Familia en Brasil, que decía que la maternidad de las mujeres salva a las mujeres. La maternidad salva a las mujeres. Fíjate, no todo lo contrario que dice el feminismo, ni mucho menos.
Sí, sí. Pero cuidado con esta frase también, porque es verdad que las mujeres tienen la maternidad como destino, pero maternidades y maternidades. Es decir, una monja, una joven que me elige a Dios, ¿qué pasa? ¿Que ya no engendra? ¿Ya se ha acabado su función? Estamos viendo que no. Que la mujer es capaz de ejercer una maternidad en la sociedad de mucho más, no es que desprecie ni que haya grados, es decir, no estamos hablando aquí, pero la maternidad es un misterio y un poder más grande de lo que pensamos, no se puede pensar en términos de lo que pensamos. De sexología y de ginecología.
Bien, hemos visto lo que ha sucedido en Irlanda, ¿no? Dice cómo triunfan la familia y la mujer, y cómo el gobierno de allí, los votantes mantienen la maternidad y la familia tradicional en la Constitución. Parecen haber votado a favor de preservar el reconocimiento constitucional del papel central que la familia ejerce en toda sociedad, fundada en el matrimonio, así como el valor social de las mujeres dentro del hogar, al referirse al referéndum que hicieron el día 8 de marzo, el Día de la Mujer. Y había otro, este pañuelo verde característico de las feministas en favor del aborto, el 8M en México, iglesias católicas fueron pintadas y incendiaron fogatas en las puertas de las iglesias como una reivindicación en contra de la posición de la iglesia a favor de la mujer y de la maternidad.
Bien. Claro, mira, a una noticia también que nos da el Vaticano. Las últimas 4 ganadoras del premio Zayed a la fraternidad humana se encontraron en Abu Dhabi a inicios de febrero y pudieron compartir sus experiencias con líderes sociales de distintos ámbitos. Estas 4 mujeres son de diferentes culturas, ¿eh? Cada una de ellas con su vida a diario, pero que responden a continentes distintos y a orientaciones distintas, sin embargo, se saben encontrar. Así que, bueno, pues hay una franco-marroquí, musulmana, practicante, hay otras cristianas, hay otras, en fin, que no eran monolíticas en el aspecto de lo cual significa que la mujer tiene un trabajo que hacer y yo creo que se está y nos está atascando, está siendo víctima de un atasco egoístamente monumental y por eso los seres humanos masculinos tampoco sabemos salir adelante. Yo creo que hay un déficit por eso también. No olvidemos que la mujer es madre y maestra.
Bien, pues han sido liberadas estas 3 religiosas que habían sido secuestradas esta semana en Haití y sobre todo se han hecho, han revelado todo el trabajo impresionante que estaban haciendo estas mujeres en la calle atendiendo necesitados y todo, y cogen estos 4 mangantes que hay por allá y las secuestraron para pedirles el dinero que tenían.
Sí,
no te digo yo.
Sí, claro. Claro,
bien, y también otro hecho simpático, pero vamos, de simpático tiene poco, dice, detienen a mujeres que se hacían pasar por religiosas y son acusadas de tortura en Costa Rica. El Ministerio Público de Costa Rica informó que fueron detenidas un grupo de mujeres que se hacían pasar por religiosas, iban vestidas, allá con la toca y todo esto, a quienes se les atribuyen presuntos delitos de trata de personas en sus modalidades de explotación laboral, servidumbre laboral, tortura, malversación, peculado
no le falta de nada,
y legitimación de capitales y, bueno, todo esto, ya te digo yo hasta dónde estamos llegando. Pero bueno.
Sí, claro, están al servicio de lo mejorcito de lo humano, claro.
Claro. De cuatro mangates que son los que siempre dominan todo. Bien, pues terminamos ya nuestra programación del día de hoy. Tenemos otros dos cortos también muy interesantes. Mientras tú vete preparando nuestra despedida. El primer corto es La plaga de la infidelidad. Nos habla el padre Ángel Espinosa de los Monteros, que es muy simpático, de la importancia que es la fidelidad matrimonial. El matrimonio tiene que ser vivido en unión y siempre en respeto mutuo. Escuchémoslo.
En esta ocasión, con un tema pues que me produce una cierta tristeza y preocupación. El tema de la infidelidad, que hoy por hoy se ha convertido en una plaga y que por lo general termina en divorcio o en perdón, pero con un corazón lastimado, con un perdón, pero que nunca será olvido. Es una plaga, es una tristeza. A veces comienza con pequeñas cosas. Yo me apunté algunas cosas que no deberían suceder en tu vida por ningún motivo si no quieres terminar en un matrimonio dividido. Primero, enviar mensajes a un ex en búsqueda de algo que no sea una amistad. Casi, casi te aconsejaría con los ex cero relación. Se puede comenzar con una tontería y al tener problemas con el propio marido o mujer se puede encender ese pequeño rascoldo, esa pequeña llama, ese pequeño carboncillo encendido que pudo haber quedado ahí en el tiempo. Mejor cero relación, pero sí tiene que haberla porque somos vecinos, lo que sea. No buscar nada que no sea un servicio, una amistad. Segundo, no hacerle saber a otra persona con la que estás comenzando a tratar que te encuentras en una relación estable, o minimizar la relación, la seriedad de tu relación. Estoy comenzando a verme con una persona y no le digo que estoy casado. Me quito el anillo, no lo uso, me lo guardo en el bolsillo por esta media hora que voy a estar con una persona. ¿Con qué finalidad? Es el inicio de una posible infidelidad. Tercero, reaccionar a historias o dar likes con frecuencia a una persona que te parece atractiva en las redes sociales. Si no estás casado, haz lo que quieras. Si no tienes una relación, pues puede ser hasta una manera bonita de comenzar a tratar a una persona, un noviazgo, que puede terminar después en un matrimonio. Pero si tú ya estás casado, casada, estar poniéndole likes a una persona por su manera de vestir, por su manera de hablar, no digamos si salió en la playa en bikini, y tú estás casado y le pones un like. Cuarta, tener conversaciones subidas de tono con otras personas, es decir, sexuales, muy íntimas, contar tus problemas matrimoniales a una persona del sexo opuesto que no tiene por qué saber nada, como para querer una compasión, anunciarle, sea cierto o no, que estás... no estás a gusto con tu matrimonio, como abrir una puerta, a ver si sucede algo. A lo mejor es nada más una aventura, cometí una infidelidad, no se supo nada, pasó todo perfecto, y otra vez me pongo el anillo y regreso, y nada más fue una probadita. ¿Sabes que muchos que viven actualmente en adulterio pensaron que se podía tener una probadita? Solo lo quiero hacer una vez. Cuando me doy cuenta, estoy encadenado. Y quinta y última, guardar el número de otra persona con un nombre diferente para que tu esposa, tu esposo, no lo note. Como verás, son pequeñas cosas, pero que te pueden llevar a una infidelidad, te pueden llevar a una ruptura conyugal, te pueden llevar a una vida doble, te pueden llevar a tener un hijo por fuera del matrimonio, a tener que mantener dos casas. Yo me la paso hablando con matrimonios. ¿Te imaginas las cosas que me ha tocado ver? Y todo comenzó con estos detalles que te acabo de mencionar. Mejor quemar las naves. Ya me casé. Ya tengo una relación seria. Ya estoy bendecido por Dios. Ya tengo unos hijos. Quemar las naves. No quiero saber nada de nada con otras personas. Tengo a alguien ya a quien amar y se lo he prometido delante de Dios y en el altar. Hagamos todo el bien que podamos y que Dios los bendiga siempre.
Y tenemos otra, una reflexión muy bonita de una señora que tiene todo un grupo de Red Madre y dice que nunca he conocido a una mujer que después de dar a luz haya preferido el aborto.
Alexa Leikev se mudó a Los Ángeles para iniciar su carrera de marketing a los 23 años, pero al poco tiempo se quedó embarazada. Su primera opción no fue el aborto, pero al compartir la noticia con sus amigas cercanas y recibir solo reacciones negativas, comenzó a contemplarlo y al final pidió cita en una clínica abortista.
Estaba como aturdida y solo pensaba en tengo que abortar, tengo que hacerlo y tengo que acabar con ello de una vez por todas e intentar no volver a pensar en ello.
Sin embargo, el día antes del aborto, Alexa se encontró por casualidad con una frase que le hizo cambiar de perspectiva. Dos amigas le dijeron simplemente que ella era capaz de ser madre.
Fue un momento tan crucial porque había cerrado esa puerta en mi mente pensando no puedo hacer esto y alguien me decía que sí podía.
Alexa canceló la cita e inició su nuevo camino como una madre soltera. Ahora se dedica a ayudar a otras mujeres que se encuentran en la misma situación en la que ella estuvo hace años. A través de su página web Back in February, comparte su historia y consejos sobre la maternidad. También ofrece su contacto para que las mujeres en esa situación puedan hablar directamente con ella.
Intento orientarlas desde el amor y sin ningún tipo de presión. Me enfoco en empatizar con su miedo y afirmarlo porque es real y lo he experimentado yo misma. Pero también intento vislumbrar la alegría que ellas aún no pueden ver.
Ha asesorado a más de 40 mujeres y cada una de ellas ha optado por la vida. Dice que esto no es labor suya, sino de Dios, que obra a través de su trabajo.
Suelo caer de rodillas y dar gracias a Dios porque es increíble. Y también me emociono mucho por ellas porque ni se imaginan la alegría que les espera. Nunca, nunca, nunca he conocido una mujer que después de dar a luz a su bebé haya dicho, ojalá hubiera abortado. Eso simplemente no ocurre y estadísticamente sabemos que eso no ocurre.
Alexa ha formado su propia familia, es esposa y madre de dos pequeños. Continúa asesorando a mujeres que se enfrentan a embarazos no deseados.
Bueno, y ahora tu saludo, Vicente, antes de despedirnos.
Mi saludo es del Salmo 45. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar.
Qué bonito. Y el Señor es nuestro único salvador a todos los niveles. Vivir sin Dios es una vida muy conflictiva y después la eternidad peor todavía que esto. Bien, pues nos despedimos con la bendición del Señor. Nos vemos el próximo lunes a esta misma hora y vamos preparándonos ya para la Semana Santa. Confesémonos, hagamos una buena confesión aquí. Y pidámosle al Señor que en su bendición nos haga ser cada día mejores. Estamos en Gente Radio, sintonía con la Iglesia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os acompañe siempre.
Amén.
Hasta el próximo lunes.
Chao.